Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5 de la tarde con 2 minutos en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió hoy liberar al Estado mafioso de Nicolás Maduro en Venezuela en un choque con China y Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ambos países se alinearon con el actual gobierno venezolano y rechazaron convocar elecciones. Pompeo aseguró que el motivo de la necesidad de sacar del poder a Nicolás Maduro radica en que el pueblo venezolano se muere de hambre. Tenemos un nuevo presidente en Venezuela, Juan Guaidó, que ha prometido celebrar elecciones y devolver el orden constitucional. El secretario de Estado de Estados Unidos también responsabilizó al presidente Maduro de la crisis humanitaria causada en el país. Estados Unidos está ayudando a recuperar un futuro más brillante para Venezuela. Estamos aquí para instar a todas las naciones a que apoyen las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano mientras tratan de liberarse del ilegítimo Estado mafioso del expresidente Maduro, subrayó Pompeo, antes de insistir en que la situación humanitaria necesita una acción inmediata. Por otra parte, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, instó este sábado a Venezuela a celebrar elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para escoger un gobierno que represente realmente la voluntad de sus ciudadanos. Si no hay un anuncio sobre la organización de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los próximos días, la Unión Europea adoptará más medidas, incluido en lo referente al reconocimiento del liderazgo del país en línea con el artículo 233 de la Constitución venezolana, afirmó Mogherini en un comunicado. Y el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente interino, Juan Guaidó, dijo hoy que no aceptará un diálogo falso con el gobierno de Nicolás Maduro ni elecciones que no tengan las condiciones reales, dos de las opciones puestas sobre la mesa para destrabar la crisis en el país. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, el alma de este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Gusto en saludarte como siempre, Santiago, y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo por las ondas de Radio Martí. En el programa de hoy, como siempre dirigido por Carlos Santana, está Carmen Álvarez, Orlando González y el que les habla, Santiago Álvarez. Tenemos dos temas muy importantes que hablar. La represión en Cuba el día 23 y la explosión que está haciendo en Venezuela el pueblo en contra de la dictadura. Y para eso vamos a tener como invitado especial a nuestro compañero de los seminarios, el hombre que daba las clases de oratoria y debate público, el doctor Maciano Padrón, profesor universitario, legislador y verdaderamente un patriota venezolano y un amigo de los cubanos. Bienvenido a nuestro programa, Maciano.
Gracias, Santiago. Un placer estar con ustedes.
Maciano, primero que nada, yo sé que le va a alegrar la vida mucho a los seminaristas oírlo hablar. Después, usted es una voz muy calificada para hablarnos un rato de lo que está pasando en Venezuela y cuáles son las expectativas suyas.
Está pasando algo extraordinario, Santiago. Luego de 20 años de creciente narcodictadura en Venezuela, iniciada en 1989, hemos abierto el campo, la posibilidad de efectivamente de dejar afuera a Maduro, representante del castrochavismo que maneja el país hoy. Y afortunadamente estamos profundamente emocionados viviendo días de cambio, de transformación, experimentando lo que habíamos deseado y anhelado durante tantísimo tiempo. El pueblo de Venezuela ha respaldado de manera decisiva a Juan Guaidó, quien hasta hace apenas unos días, hasta el miércoles 23 de enero, fue el presidente de la Asamblea Nacional. Pero ese mismo día, en presencia del pueblo y de la Asamblea, se juramentó como presidente de la República, con carácter de interino, de encargado. Esto en atención al mandato constitucional contenido en la norma 233. Es que cuando se inicia un nuevo periodo constitucional, un nuevo sextenio, que se inicia ahora en enero de este año 99, y no hay un presidente electo que asuma, él debe asumir de manera provisional el presidente de la Asamblea mientras se elige un nuevo presidente en propiedad. Y eso es lo que ha ocurrido, porque tanto el Tribunal Supremo de Justicia como la Asamblea Nacional desconocieron la elección de Maduro, que se celebró en abril del año pasado, en unas elecciones amañadas, llevadas en los parámetros internacionales, los cuales la oposición no participó, no podía participar porque era simplemente una maniobra que llevaba a un resultado ya predeterminado. El mundo ha desconocido, la OEA, los países de Europa, la Comunidad Europea, por supuesto los Estados Unidos, Canadá, etcétera, han desconocido la elección de Nicolás Maduro, la reelección en consecuencia de Guadalajara, presidente, actuamos de conformidad con el mandato constitucional. Pero más allá de lo jurídico constitucional, entonces hay un inmenso respaldo popular. ¿Cómo la gente ha salido a darle calor a ese nuevo gobierno que estábamos aspirando y deseando? Había que ponerle punto final.
Oiga, Paciano, perdón que lo interrumpa un momentico, pero nosotros sí estamos muy conscientes de la actitud tan valiente y tan pro de la democracia del secretario general de la OEA, Almagro, que fue el primero que empezó a decir que no reconocieran a Maduro.
Efectivamente, Almagro ha mantenido una posición que muy firme, que Venezuela no tendrá cómo pagar tanta firmeza y tanta claridad. Pero por lo demás, Almagro ahora, y eso me alegra muchísimo, piensa ir mucho más allá, lo vemos optando por la misma posición en relación a Nicaragua y el reclamo constante que se está haciendo para que después de 60 años de gobierno comunista en Cuba, de dictadura, se abra la posibilidad realmente de la democracia.
Exactamente, y no solo eso, ahora también la OEA, la Unión Europea y el presidente Trump, que todos han condenado muy valientemente a Maduro, van a tener que hacer lo mismo con la próxima farsa que se va a celebrar en Cuba, en otras elecciones similares a las de Venezuela.
¿Cuándo van a ser, por cierto, esa nueva farsa?
El 24 de febrero.
24 de febrero, bueno, es lo mismo. Nosotros en Venezuela habíamos copiado el modelo, bueno, es impresionante.
Así mismo.
Como los amigos, como tú, Santiago, nos han venido anunciando cómo iban a ir pasando las cosas. Y no se equivocaron, pero ni en un ápice. Las cosas que nos han alertado han ido pasando. Y recuerdo que una vez me dijiste, no es que soy brujo o adivino el futuro, sino que simplemente el mismo librito, la misma cartilla.
Ahora va, empezamos nosotros muy mal. Hemos tenido muchas muertes, muchos fusilados, hemos agotado 60 años y ahora yo creo que el último paso favorable para nosotros es lo que está pasando en Venezuela. Porque es que se está pintando el mismo papel de Venezuela, se está pintando en Cuba, con la misma brocha y con el mismo pincel.
Así es. Por cierto, anoche acá en Doral, en el sur de Florida, una estupenda, gigantesca manifestación de respaldo a Juan Guaidó con motivo del 23 de enero. Digo anoche, quería referirme al miércoles 23 de enero. Bueno, ahí la consigna que más calor agarró, que si cae uno, caen dos. Y después, si caen dos, caen tres. Haciendo ver que necesariamente una vez que cayó ese Maduro, que está caído, debe caer el régimen castrista que durante ya 60 años ha sometido a Cuba. ¿No? Que esa era la consigna. Si cae uno, caen dos. Vamos a salir de una vez de esa mancha horrible, desarrollo de la libertad y la democracia en nuestros pueblos de América.
Ponciano, tengo que hacerle una pregunta porque la audiencia de nuestro programa está dirigida hacia Cuba y Cuba reaccionó tarde, pero reaccionó. Han hecho un editorial y todo de respaldo a ese régimen asesino de Nicolás Maduro. Explíquenos un poco esta juramentación que ha ocurrido allí en Venezuela, Juan Guaidó, porque la gente no tiene conocimiento de cómo sucedió esto. Es algo completamente legal. Juramentó en un cabildo ante miles de personas como presidente interino encargado de Venezuela. Explícale eso a los cubanos.
Voy a explicarlo con toda claridad. Está absolutamente avenido, apegado a la Constitución. El artículo 233 constitucional venezolano establece que el día 10 de enero del primer año del sexenio, del primer año del periodo presidencial, el presidente debe tomar posesión y juramentarse en el cargo ante la Asamblea Nacional. Luego dice, si ese día no hubiese presidente electo, entonces el presidente de la Asamblea deberá asumir temporalmente la presidencia de la República hasta tanto se elija el presidente definitivo. Eso debió ocurrir el día 10 de enero. Guaidó, de manera absolutamente inteligente, que había sido electo presidente de la Asamblea el día 5 de enero, 5 días antes, este es un joven de 35 años, ingeniero, un muchacho que hasta hace poco estaba en las calles lanzando piedras contra la dictadura, que fue víctima, y al igual que su generación, pues de la represión brutal del gobierno, logra Guaidó, ese día, 10 de enero, en sesión solemne de la Asamblea Nacional, dijo, yo no rehuyo la responsabilidad, asumo la responsabilidad, pero estando en dictadura como estamos, yo requiero tres cosas. Uno, el respaldo del pueblo, que el pueblo se pronuncie, el respaldo de los militares. Tres, el respaldo y el apoyo internacional. Esa fue una medida, a mi juicio, muy inteligente, porque fue lo que permitió que, y convocó al día siguiente, 11 de enero, para celebrar lo que llamó un cabildo abierto, una asamblea popular, bien concurrida, bien masiva, y ante ella él fijó la fecha del 23 de enero. El 23 de enero tiene para nosotros un significado muy importante, porque hace ahora exactamente 61 años, el 23 de enero de 1958, cayó la dictadura de Pérez Jiménez, que nos que sería la última dictadura que íbamos a tener en Venezuela. Entonces, convoca para ese día significativo la fecha. Esa distancia del 11 al 23 permitió que se celebraran cabildos en toda la geografía nacional.
Paciano, ¿sí? Se me olvidó el apellido, pero era un almirante, el que tomó el poder hasta las elecciones, donde ganó Romero Betancourt. Era la Rayaga, el almirante que tomó el poder después de la dictadura de Pérez Jiménez.
Wolfgang Larrazábal. Que fue quien asumió.
Después la ganó en elecciones Romero Betancourt.
Efectivamente. El 23 de enero de 1958, cuando se va Pérez Jiménez, asume una junta de cinco militares. Primero, después salen dos de ellos y entran dos civiles. Y hacen una junta cinco militar que preside Wolfgang Larrazábal. Y luego, en agosto, Wolfgang Larrazábal renuncia a la junta para lanzarse como candidato presidencial con Rafael Caldera de los Socios Cristianos y con Rómulo Betancourt, quien en definitiva sería electo presidente en diciembre del año 58 para gobernar 5 años. Pues, por cierto, producto de muchos ataques de parte de Fidel. Fidel recibió el respaldo de Rómulo Betancourt y de la democracia venezolana cuando estaba en la sierra y toda la preparación de lo que fue enero del 59. Pero después, bueno,
Rómulo iba mucho a Cuba cuando fue estado. Tenía muchos amigos en Cuba.
Volviendo a lo que estábamos, Santiago, lo que ocurrió el miércoles fue algo que está previsto en la Constitución, que pudo hacerse el mismo 10 de enero y que se prefirió dejar para el 23 de enero, para el miércoles de esta semana que ahora concluye, el miércoles 23 de enero, porque era la oportunidad de conseguir una fecha histórica de mover a la gente como se quiere que se movilizó. Hoy tiene no solamente el respaldo del pueblo venezolano, pero yo te puedo decir una cifra que no bajaría, Santiago, de verdad, el 90%. Es impresionante el respaldo que este muchacho tiene. Por otro lado, el respaldo internacional que había solicitado el 11 de enero está en unos niveles verdaderamente espectaculares. Estamos felices con el respaldo que estamos recibiendo creerme, se van a pronunciar muy pronto.
Yo creo que sí, que muy pronto lo van a hacer. Óigame, qué emoción tan buena se siente cuando se ve la estatua de Chávez en llama.
Sí.
Como se vio el monumento en Irak de Hussein.
Pues ya han decapitado, le han quitado la cabeza a algunos.
Ahora lo que nos hace falta es buscar un martillo hidráulico y romper la piedra que está en Santiago de Cuba en pedacitos. Aunque está con un martillito chiquito, para que pueda darle muchos golpes, mucha gente.
Así es. Bueno, ya no, casi que no quedan estatuas de Chávez. La gente las ha ido derrumbando o quemando y de manera espectacular, asumiendo riesgos. Pero hay que tumbar esos símbolos, ¿no? Ya basta de crear estatuas y de idolatrar a hombres que por lo demás para nada merecen el reconocimiento de los pueblos, que no han hecho sino usurpar el derecho del pueblo, chuparlos, quitarles la sangre y someterlos al escarnio, a la humillación, en el caso concreto de Venezuela, a una pobreza brutal. El que hoy haya gente que todavía piensa en la posibilidad de inmigrar a Cuba desde Venezuela, porque siente que Cuba las cosas están mejor. O sea, de tal manera han deteriorado el país. Hay gente que siente que a pesar de que Cuba, como sabemos, ha estado sometida a esta situación tan dramática, siente que todavía allá la gente está mejor que los que le han dado a nivel de deterioro de la economía en Cuba. Hay hambre, la gente se está muriendo de hambre. Y por supuesto de enfermedades que son perfectamente curables, pero que no habiendo remedios, no habiendo atención en la salud pública, se ha convertido en causas de muerte.
Y es una contradicción todo esto que está pasando, que la gente se esté muriendo de hambre, sobre todo la situación que hay en la salud pública, porque hay miles de médicos cubanos, no solo médicos, sino personal de salud. Bueno, ni se diga la seguridad que hay de inteligencia, de militares que hay en Venezuela, de cubanos. Pero la pregunta que le quiero hacer, Ponciano, ¿en qué riesgo están todos esos cubanos que están ahí, médicos, enfermeras, atendiendo a la convulsión que hay en el país en estos momentos en Venezuela?
Yo creo que en Venezuela nadie puede decir que está seguro en esta situación. Ahora, yo no creo que vaya a desatarse para nada una persecución contra la gente cubana que está allá, porque todo el mundo sabe que al fin y al cabo es una gente humilde que está prestando un servicio, y muchos de ellos sí, o algunos de ellos sí, que trabajan en cuerpos de seguridad, que son torturadores, etcétera. Uh-huh. Esa gente seguramente que puede recibir su castigo, pero quienes realmente han estado trabajando en el sector salud, educación o deporte, es gente que se ha ganado el afecto y el cariño del pueblo, y en las comunidades los quieren como uno más, o sea, ahí no va a haber problema. Lo único que aquellos que sí actúan como policías o torturadores, que los hay también, yo ahí sí no puedo asegurar mucho, porque tú sabes cómo son los pueblos, que reaccionan en un momento en que deben hacerlo contra quien les ha humillado y los ha sometido, ¿no?
Yo me imagino que con el personal médico y de deporte también cae en Venezuela, pasa lo mismo que está pasando en Brasil.
Ah, no, por supuesto, de ayudarlos, de asimilarlos.
Y que el que se quiera quedar, que siga sirviendo al pueblo.
Exacto. Ahora, hay por otro lado quienes están manejando la tortura en el SEBIN, que es la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, o los que lo están haciendo en los cuerpos policiales, o en los llamados colectivos armados, que torturan a la gente, evidentemente que ellos van a ser castigados. Y desgraciadamente, ahí sí la gente del G2 cubano está trabajando en Venezuela. Y por cierto, se quejan quienes han logrado salvarse, que han logrado de una u otra manera salir, se quejan de la crueldad, de la maldad de esta gente, que bueno, seguramente habrán aprendido esto a través de los Castro, lo que le han enseñado, y es la medicina que le han aplicado al pueblo cubano, al que quiere libertad y que protesta, que es enérgico, que no se deja someter, que quiere en definitiva vivir en democracia. Y lo que más me encanta, Santiago, es ver cómo no muere la llama de la libertad y la independencia de un pueblo. Después de 61 años de dictadura brutal y creciente, cada vez peor, la gente todavía, hay gente todavía que ama la libertad. Y son muchachos que nacieron bajo ese sistema dictatorial, pero que de alguna manera como que está en el ADN cubano, el amor a la libertad, a la democracia, el deseo de levantarse, de ponerse por encima de ese régimen para ser capaz, para lograr la libertad para ellos y para sus hijos. Porque eso, de verdad, créeme que es una cosa que me ha llamado siempre la atención. Me siento muy feliz con los cubanos por ese amor a la libertad, como algo que está dentro de su propio ser. Como que se los inyectó a los cubanos en el momento mismo en que nacen y que son paridos por las mujeres en las clínicas o en los hospitales de su país.
Mire, Marciano, qué casualidad que el mismo día 23 que estalló el problema en grande en Venezuela, en Cuba también fue un día memorable, pero por la represión tan salvaje que usaron las fuerzas del gobierno contra distintos ciudadanos a través de toda la isla que querían ir a protestar a las panaderías, porque en Cuba no se come pan normal. El pan lo están haciendo de boniato o de lo que sea, y el pan después que la sacan de la panadería a las 2 horas está duro como una piedra. Empezó el murmullo o rodó la bola de protestar en las panaderías, y de pronto en todas partes de Cuba empezaron a salir los agentes de seguridad en las casas de los opositores conocidos, a no dejarlos que salieran de su casa, y a las panaderías poner una férrea vigilancia en los alrededores para que nadie pueda protestar. Ese es el país que va a hacer unas elecciones dentro de prácticamente unos días y que va a estar en la misma situación de Venezuela. Vamos a ver qué hace la comunidad europea, qué hace la OEA, qué hacen los Estados Unidos.
Y esa represión fue precisamente, si te entiendo bien, Santiago, el miércoles de esta semana, miércoles 23 de enero.
El miércoles 23 de enero, desde las 2 a las 3 de la mañana, estaba la fuerza de la represión bloqueando las casas de cientos de opositores y no dejándolos salir. Y además de eso, cerrando panaderías o poniendo guardias ahí a protegerlo.
Y cuéntame algo, la gente termina saliendo, sí sale, Santiago.
Salieron unos cuantos, le quitaron teléfonos, abusaron, los detuvieron ilegalmente y, por supuesto, si tenían algún dinero arriba, se lo robaron.
Bueno, precisamente les propongo en este momento de la conversación y a manera de explicación, escuchar la conversación que tú mismo, Santiago, Landy y Carmen sostuvieron con Agustín Galindo de Artemisa sobre lo que pasó.
Agustín, ¿qué fue lo que pasó el miércoles por la mañana? Que desde hace rato se estaba hablando en Cuba de que iba a haber una demostración en contra de las panaderías por el mal servicio que estaban dando. Y llegó a nosotros, por supuesto estábamos de acuerdo y lo apoyamos, pero en muchas partes de la isla, es más, en casi todas las ciudades, cogieron gente presa, dejaron gente sin salir de las casas, y en algunas hubo escapados que hicieron unos actos de presencia en algunas panaderías.
Bueno, yo fui víctima de una de esas represiones. Acá yo amanecí con el reparto rodeado completamente y los esbirros de la seguridad del Estado estaban muy preocupados porque no hablé con ellos por ningún momento. Bueno, por la ventana venían a hablar conmigo, les expliqué que por qué ese operativo así. Me dijeron que no, que ellos no iban a permitir en ningún momento que se produciera ningún acto público, ni ninguna desobediencia pública, ni que se realizara ninguna protesta, porque tenían ahora el 24 del mes que viene el adefesio constitucional, que el pueblo fuera a votar por ellos, y que ellos no iban a permitir nada que fuera en contra de esa constitución, de ese adefesio constitucional que quieren imponer a la fuerza. Estuvieron acá amenazándome, estuvieron desde un horario de las 5 o 4 de la mañana hasta las 7 de la noche, rodeando casi todas las entradas acá del reparto. Ellos se encuentran en estos momentos muy nerviosos, una, porque saben que van a imponer un adefesio constitucional que le roba todas las prerrogativas y todos los derechos al pueblo, que ese adefesio constitucional va a eternizar el comunismo en Cuba, y temen que existan brotes de rebeldía y que el pueblo en este momento lo siga, porque la población cubana, a pesar que no ha salido a las calles como el pueblo de Venezuela, sí se siente humillado, sí se siente traicionado. Sí, hay un dolor popular intenso porque están viendo que son cada día más esclavos, hay más hambre, hay más miseria, hay más falta de libertades. Y hay una situación muy tensa acá. Ellos se encuentran muy nerviosos por esa situación. Ellos dijeron que tenían cientos de informes de que personas iban a salir a las calles a protestar en diferentes lugares.
Eso es precisamente lo que los tiene aterrorizados. En Cuba nunca ha habido un movimiento de opositores y de miembros de la sociedad civil que quieran salir el mismo día a la calle a protestar por una causa común. Eso los tiene aterrorizados. Los tiene aterrorizados en particular que el mismo día 23 en Venezuela por una situación que se presentó, como se va a presentar en Cuba dentro de pocos días, están destituyendo al presidente prácticamente. Ya la OEA, la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, Canadá, han reconocido como presidente interino a el presidente de la Cámara de Representantes y han desconocido totalmente al dictador Nicolás Maduro. Y eso es algo que debía pasar en Cuba en cuanto se burlen del pueblo con la constitución esa que quieren imponer.
Yo le puedo expresar, la situación en Cuba está súper tensa. Ellos temen profundamente que el pueblo vuelva a tomar las libertades cívicas que tenía antes del año 59, porque ya lo han humillado, lo han maltratado, lo han esclavizado, lo han llevado a lo último que se puede llevar a un ser humano. Han sumido a la miseria a la familia, y la población tiene una cosa. En todos estos años ha aprendido a simular, a decir que le gusta este tipo de sistema, este tipo de comunismo que apoya, pero en el fondo de su corazón odian el comunismo. Inclusive dentro del núcleo del Partido Comunista, más del 75% no soporta ese carnet partido ni esa ideología comunista. La tienen para vivir robando, para delinquir. Ellos temen en estos momentos mucho a que a la sociedad civil cubana le pueda tomar las calles, porque va a tener gran apoyo. Dudo en estos momentos que si el pueblo cubano toma las calles, haya muchos militares que tomen la posición que tiene ahora el dictador de Maduro allá en Venezuela. El cubano militar está separado por diferentes rangos. El militar nomás vive con trabajo, con hambre, con unas habitas, con una bobería que le dan, pero no, y está viendo a los grandes militares, a sus jefes, viviendo con carros modernos, yates, aviones, empresas. Ya ni los mismos militares posiblemente apoyen la tiranía castrocomunista, porque la mayoría de esos militares, sus hermanos, sus primos, sus tías, sus nietos, están en la calle, son el pueblo. Le digo que en estos momentos ellos están en la situación más tétrica, más crítica que podía pasarle a la tiranía castrocomunista. El señor Díaz-Canel y marioneta de Raúl Castro, ese señor no tiene credibilidad política y económica ni con el pueblo.
Ninguna. Y los hijos de Fidel Castro, paseando, los hijos y los nietos de Fidel Castro, alquilando barcos por millones de pesos y paseando por toda Europa en Ferrari y gastando dinero, mientras en Cuba la gente no puede comer pan.
Así, tristemente, no pueden comer pan. Por eso, si realmente iba a existir eso, está muy bien hecho, y se deben atacar las instituciones gubernamentales. Los hospitales están destruidos, no se les da atención médica a la población cubana. Los médicos están fuera de Cuba, no hay medicamentos, no hay equipo de alta tecnología, todo está roto. Hay que ir a esos lugares, tocarle la llaga, el dolor, para que el pueblo en su misma llaga grite, porque realmente no se puede permitir más esto. Si realmente se pensaba hacer eso, digo así, que yo lo hubiera apoyado 100%. No sé por qué vinieron acá, pero bueno, si se pensaba hacer, yo lo hubiera apoyado 100%.
Bueno, yo también, y lo que hay es que repetirlo.
Bueno, yo me comprometo con el mundo, con mi pueblo, que el movimiento Vicente Méndez, con el Vicente Méndez, está dispuesto a salir a las calles a exigir la libertad de Cuba.
Bueno, un abrazo para ti, y la verdad que siempre te hemos querido y ahora te queremos más después que conocimos ayer a tus hijos por teléfono.
Que Dios lo bendiga, Santiago Pérez, y todos ustedes de la Fundación. Chao.
Muchas gracias.
Bueno, después de escuchar a Agustín Galindo desde Artemisa, en Cuba, continuamos aquí en La Voz de la Oposición con la conversación con el profesor universitario Paciano Padrón, ex legislador venezolano.
Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es Orlando. Un orgullo poder tenerlo con nosotros aquí, y muy importante que el pueblo cubano, que desconoce, por la falta de información, desconoce toda esta valentía de esos jóvenes. Pero quería hacerle una pregunta, usted que es un hombre de historia. ¿Qué le parece la diferencia entre la dictadura de Pérez Jiménez y la actual?
Pérez Jiménez era un niño de pecho. Fíjate tú, era un hombre que ciertamente utilizaba métodos muy persuasivos para doblegar a la gente, pero mantenía una economía absolutamente abierta y libre. Venezuela era un país próspero, con desarrollo, con crecimiento económico, que por supuesto no es suficiente, porque el hombre no solo vive del dinero, del desarrollo de la economía y de la infraestructura, necesita el desarrollo de su libertad, de su espiritualidad, del crecimiento de sus ideas y el poderse expresar. La libertad y la democracia están en la esencia misma del hombre, son un derecho fundamental, pero por lo menos estaba asistido. Hoy, por desgracia, existen un mecanismo de tortura que ha traído el G2 cubano a Venezuela, que son peores que los que utilizaba la llamada Seguridad Nacional, que era la temible policía política de Pérez Jiménez. Son peores y ha habido muchísimo más muertos y desplazamientos. Antes, muy poca gente tuvo que irse del país. Hoy pasan de 5 millones los venezolanos que han tenido que dejar su patria para salir a buscar un sitio, unos perseguidos políticos y otros simplemente un sitio donde comer, porque el hambre está matando a la población, la está diezmando. Los niños están muriendo en los hospitales, pero de manera brutal. La mortalidad infantil ha crecido, la mortalidad paterna igual. O sea, los índices todos de confort se han ido al piso, los niveles de salud pública. O sea que hoy tenemos una dictadura peor que las anteriores desde el punto de vista de las libertades del hombre y de los derechos humanos, y muchísimo peor desde el punto de vista del desarrollo económico. Esta es una dictadura fatal, brutal, porque junto con la brutalidad del manejo de la imposición de los criterios por encima de la libertad, está el hambre, está la miseria, está el agotamiento y está la corrupción, esa corrupción brutal que se roba los dineros del pueblo de manera descarada y sin que haya sanción.
Marciano, quería comentar qué agradable se siente la situación de la forma en que está actuando el gobierno americano con Venezuela. Hace un par de días, el presidente Trump, por mediación del secretario de Estado, anunció que había $20 millones inmediatos para la ayuda a los refugiados y a los ciudadanos venezolanos. Y además de eso, dieron la orden a la embajada americana que no se movieran de Caracas, que el presidente de ahí es el presidente de la Cámara de Representantes, no el farsante de las elecciones, y que la embajada americana no va a cumplir el plazo de 72 horas que le dio el dictador Maduro. ¿Qué le parece eso?
Estamos profundamente agradecidos al gobierno del presidente Trump, al pueblo americano, por la firmeza, por la claridad, por el respaldo que ha tenido. Apenas se juramentó Guaidó, estaba terminando de decir que juraba ante Dios y ante el pueblo cumplir fielmente las funciones de presidente interino, de presidente encargado de la República, cuando ya estaba haciendo su declaración el gobierno americano diciendo que respaldaba y reconocía a Guaidó como el legítimo presidente. Y a partir de ahí, entonces vino el reconocimiento del resto de los países de América y de Europa, que han venido, y incluso ahora de Asia y África, que han venido expresando reconocimiento. Hoy la mayoría de los países en el mundo reconocen a Juan Guaidó, tienen al régimen castrochavista de Venezuela como ilegítimo y usurpador, y muy pronto todo eso se va a concretar en la salida definitiva, en la huida, como esperamos. O sea, van a tener a lo mejor ustedes la desgracia de tener por allá por unos días, mientras logramos sacudir al régimen.
Profesor,
van a tener a Maduro y a estos bichos que van a caer por allá. Son muy pocos los países del mundo que están dispuestos a recibirlo. Yo mismo no estoy seguro de que tenga muchas ganas la gente del régimen castrista en Cuba de recibir a Maduro caído, sin fuerzas.
Oye, mientras no tenga petróleo, ¿para qué lo quieren? Pero hay otra cosa que se nos ha olvidado por el momento. Los periódicos americanos ya le llaman a lo que está pasando en Venezuela la doctrina Marcos Rubio. No podemos olvidar que el principal arquitecto de lo que está pasando ha sido Marcos Rubio.
El senador Marcos Rubio.
Un cubano del que nosotros los cubanos todos, nos sentimos muy orgullosos de que lo represente.
Nosotros lo llamamos cubano-venezolano, porque ciertamente ha hecho por Venezuela mucho más que muchos de los hijos de la patria. Ha hecho Marcos Rubio una tarea y sigue haciendo una tarea muy importante, y en buena medida la orientación del gobierno del presidente Trump en lo que refiere a Venezuela tiene por supuesto el sello, la impronta de Rubio y de quienes junto con él han venido desde el Senado, desde la Cámara de Representantes y en general desde el mundo político americano dando respaldo y aliento a las fuerzas del cambio en Venezuela. Qué alegría ver renacer la esperanza. ¿Tú te imaginas cuánta emoción hay hoy en la gente del pueblo venezolano que siente que efectivamente ya se acaba la pesadilla, llega un nuevo viento, un nuevo aliento? Y ayer en el Doral, ayer no, el 23, el miércoles 23, en el Doral, cuando hicimos la manifestación y recibimos allí el respaldo de muchos cubanos y de muchos nicaragüenses, les prometimos que apenas saliéramos de esto, seguíamos la lucha para ver libre a Cuba muy pronto y ver libre a Nicaragua muy pronto.
Profesor, es muy importante sus palabras porque viene de un patriota venezolano, de un hombre de pueblo, y nuestro pueblo, como le dije, está sordo, ciego y mudo. La información que le llega es muy poca, por eso es muy importante sus palabras. Es muy importante que usted le dé las gracias a un cubano que no solamente a Venezuela, sino está luchando también porque haya democracia en nuestro país y en Nicaragua. Pero muy importante también es por este medio rendirle todo el respeto que merecen esos jóvenes que han perdido la libertad en las calles, jóvenes de tan temprana edad como 16 años, que se están oponiendo a una dictadura férrea con su corazón, con su pecho al frente en la lucha por la libertad. Y es bueno que sepan que los jóvenes han sido los estudiantes y los jóvenes y el pueblo en general quienes han dado un ejemplo maravilloso de valentía y de amor patrio. Por eso es bueno que hayan salido de sus palabras, porque el pueblo cubano está, como le dije, ajeno. Solamente la prensa cubana mintiéndole, diciendo que es injerencia de Estados Unidos. Y es bueno que sus palabras pueda decir que Marco Rubio es un hombre que ama la libertad y la democracia y que es un cubano listo, listo completamente para el segundo paso sea con nuestra patria. Yo le agradezco sus palabras y lamento mucho la pérdida de esos jóvenes. Que Dios lo tenga en donde deben estar, en la gloria, y le damos el pésamo a todas esas madres que han perdido esos valientes hijos.
Gracias, hermano. Esa es muy bella. Como me gustaría que las pudiera estar escuchando junto con el pueblo cubano ahorita, el pueblo venezolano también, las madres, los padres de esos muchachos que han llorado su muerte, pero que sienten con gran alegría en el fondo también de que al fin y al cabo esas fueron una contribución importantísima para resurgir la esperanza. La madre de un muchacho recién asesinado en las calles de Caracas nos decía el 23 de enero acá en Doral, en el sur de Florida, cuando se celebró la conmemoración del 23 de enero, que ella sentía que la muerte de su hijo no había sido en vano, porque había llegado el momento en que Juan Guaidó, en nombre del pueblo, había asumido la presidencia que va a poder hacer de manera efectiva dentro de muy poco tiempo.
Bueno, por último, yo quiero decir, ya que hablamos de jóvenes, que el presidente interino de Venezuela tiene 35 años, como usted lo decía. Landi hablaba de esos jóvenes que están en Venezuela, que han tomado la bandera por la libertad. Deberían los jóvenes cubanos aprender y dejarse de estar sentado en los parques mirando los celulares y la recarga que le ponen desde Miami.
Yo creo que este ha sido un ejemplo que de verdad que se tiene que tomar por la mayoría de los jóvenes cubanos. Siempre hay cubanos dignos y cubanos que llevan dignidad a donde quiera que van en su lucha por la libertad de nuestra patria. Pero necesitamos más.
Gracias a Dios que es así, y esos jóvenes seguramente nos están escuchando, y esos jóvenes están luchando, y esos jóvenes están acariciando en su corazón la idea de la libertad y, por supuesto, preparándose para la gran batalla.
Oiga, Papaciano, déjeme decirle que oyéndolo a usted me doy cuenta por qué en los seminarios, cuando hacíamos el sorteo al final, todo el mundo decía que la mejor conferencia era la suya.
Gracias, Santiago. Un gran placer, hermano.
Bueno, un placer y un honor tenerlo con nosotros, y posiblemente la semana que viene volvamos a tener una conversación para beneficio del pueblo cubano que nos escucha a través de las ondas de Radio Martí.
Pues gracias, profesor.
Gracias.
¿Cómo iba yo a imaginar que otras fronteras son el futuro de tus hijos y sus sueños? ¿Qué calma el llanto de una madre y su desconsuelo cuando los ve partir con el alma deshecha? Gente impedida de libertad por pensar distinto. La impunidad y la corrupción van de primero. Expropiaciones, prohibiciones, censura y miedo. Ver a mi patria de rodillas no es lo que quiero. Basta de abusos de comunismo y de dictadura, de tanto resentimiento absurdo y sin sentido. Ya basta de esta revolución ensamblada en Cuba, que solo sirve para lanzarnos por el abismo.
¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Bueno, esta canción de protesta de Venezuela es una de las tantas que se escuchan hoy día en sus calles y que pudiera servir para los cubanos solo cambiando el nombre del país. Gracias a todos por seguir en sintonía con este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático. Yo soy Carlos Santana y aquí sigo con el luchador anticastrista Santiago Álvarez. Santiago, saludos reiterados.
Buenas tardes reiteradas a ti también y al público que nos escucha en Cuba y en el exilio. Seguimos con Carmen Álvarez, Orlando González, el que le habla Santiago Álvarez con Carlos Santana. Vamos a hablar un momento sobre algo que pasó en esta semana en Cuba. En Cuba había durante varios días ya estado mencionando entre la oposición y los ciudadanos cívicos que no están con el gobierno, la mala administración de la dictadura y especialmente en el sector de los alimentos. El pan en Cuba hace ya varias semanas que está escaso y malo. Ha llegado hasta ser pan de boniato. Pero empezó a correr la bola de que se iba a hacer una manifestación pacífica en las panaderías. Y con el estallido de Venezuela, estos bribones, estos abusadores del poder en Cuba, como están tan asustados, pensaba que les iba a caer la debacle arriba. Es verdad que en todas partes de la isla había un malestar con las panaderías, que sí, se había hablado mucho, en tanto del exilio como en Cuba, de protestar en las panaderías. Pero una protesta pacífica. Para él, todo lo que no sea estar de acuerdo con ellos es el enemigo. Sea con buena fe, con pacifismo, o como sea, el que no está con ellos es su enemigo. Y hay muchos en Cuba, que cada día son más, que no están con ellos. Dentro de poco vamos a hablar con los que podamos en Cuba sobre esto.
Bueno, hay que decir, Santiago, que en Cuba pasa de todo. Como ellos vieron lo que estaba pasando en Venezuela, buscaron una justificación para meter preso a toda la mayor cantidad de opositores, de disidentes, que fuera posible. Y ese puede ser uno de los motivos de toda esa represión que sucedió este día 23 allí en Cuba. Mientras en Venezuela el pueblo se estaba lanzando a la calle, ¿quién sabe qué pasó por la mente de ellos que eso mismo pudiera estar pasando en Cuba?
Bueno, Carlos, yo tengo por experiencia personal de las relaciones que uno tiene con amigos opositores, que lo que hicieron fue, se adelantaron como todos ellos, producto de que ellos, ahí no hay leyes, ahí se puede interferir teléfono, entrar a las casas sin una orden, y basándose en eso, crearon el terror. Muchos de los amigos opositores cuentan que fueron a su casa en horas de la madrugada y estuvieron sitiadas las casas, se llevaron teléfono, hicieron cuanto todo lo que ellos acostumbran a hacer para infundir miedo, no dejando salir a ninguno de los opositores. Esto pasó en casi todas las provincias de Cuba. Y eso no tenemos todavía ni siquiera información más clara. Porque ya te digo, quitaron teléfono como si fuera el pueblo de Cuba quien estuviera pasando de Venezuela. Pues vaya, irreal. 2, 3 de la mañana, con operativos de toda una calle llena, es decir, recursos ilimitados para oprimir y meter miedo. Esto pasó en toda Cuba, en casi todas las provincias tenemos, incluso nos han enviado fotografías de lugares donde parece que hay un problema de otra magnitud, ni Exacto. siquiera para meter miedo a las personas.
Por eso te decía que meter miedo a quien están asustadísimos. Imagínate tú lo que estaba pasando en Venezuela, la comunidad internacional respaldando a un nuevo presidente interino. Fíjate que en Cuba no dieron ni información de lo que estaba pasando en Venezuela. El mundo se estaba acabando y en Cuba estaban en otra cosa.
Bueno, mira, Carlos, si uno se pone a pensar, ellos tienen que estar muy asustados.
Claro.
Porque ellos vieron por primera vez en muchos años que en toda la isla había la idea de hacer concentraciones pacíficas en las panaderías. Eso no había pasado nunca. Eso los tiene asustados, pero muy asustados.
Bueno, y deben seguir asustados porque no hacen nada con prender a 2 o 3 gente por un día, 2 días, porque todavía sigue el pan malo, siguen los problemas de desabastecimiento, sigue la falta de todo. Así que en cualquier momento y en cualquier hora y en cualquier lugar puede haber una explosión social de cualquier tipo. De eso no tengan la menor duda.
Sí, y que se den cuenta los represores lo que está pasando ahora en Venezuela, que se acerca el final de ellos y que todos estos malhechores que les quitan los teléfonos, que aterrorizan a la familia en su casa, van a tener que pagar en cortes de justicia, no como lo hicieron a Damián, que se lo llevaron de la casa el mismo día le hicieron un juicio sin tener derecho a abogado ni a defenderse y le metieron un año y se lo llevaron bien lejos de su familia. Eso no les va a pasar a ellos, pero van a tener que enfrentarse con la justicia.
Bueno, luego de esta pequeña introducción sobre el tema que vamos a estar tratando en los minutos finales, creo que ya tenemos una comunicación con Cuba.
Aquí tenemos a una invitada especial desde Cuba, una de nuestras más queridas seminaristas, y Carmen la va a presentar.
Bueno, esta patriota se llama Gisabel Burunate Marrero y es como si fuera la hija de nosotros, porque ha sido una muchacha que nada más es Cuba, Cuba y Cuba.
Es un orgullo, una joven de la que tenemos mucho orgullo nosotros los cubanos.
Bienvenida a nuestro programa, Gisabel. Gisabel, ¿qué nos puedes decir de lo que pasó el miércoles pasado en toda Cuba? Pero bueno, en especial a ustedes, los de Colón, la familia Brunate, los miembros de del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Nosotros íbamos a salir a protestar porque estamos cansados de que nuestro pueblo, de que los cubanos, ni tan siquiera el pan de cada día hemos podido obtener en este tiempo que está todo crítico y en crisis. Entonces nosotros decidimos que si la cosa continuaba, íbamos a salir en forma de protesta pacífica a reclamar nuestros derechos, por supuesto, porque nosotros como cubanos tenemos derecho de llevar el pan de cada día a toda la familia. Entonces, lo que pasó fue lo que hice desde la madrugada del miércoles hasta las 7 de la noche de ese mismo miércoles. No podíamos salir de la casa, estuvimos vigilando la madrugada hasta las 7 de la noche.
No pudieron ni siquiera salir a comprar pan.
No. De hecho, no había, pero tampoco pudimos salir. En la provincia, en el municipio de Colón, hace ya bastante tiempo que radica el problema del pan. No,
Isabel, para los que no te conocen, ¿qué edad tienes?
Yo tengo 24 años.
Eso, que lo oigan todos a través de Cuba y del exilio. Que sepan que la juventud cubana no está alejada de la lucha por la democracia.
Hoy, los años que yo he incorporado a la lucha. Es importante que ese mismo pueblo cubano que nos escucha hoy sepa que esta muchachita, desde muy temprana edad, se ha dedicado no a ir en contra del gobierno, ni con armas, ni de una forma violenta, pero sí le da a ellos muy duro. ¿Por qué? Porque esta muchachita y su familia, la labor que hacen es darle comida a los desamparados. Eso es algo que ellos no aceptan, porque no son capaces de beneficiar y llevarle el pan a los pobres infelices desamparados de las calles. Y esta familia es enemiga del gobierno por hacerle llegar a ese pueblo de una forma valiente ese pan. Tenemos evidencia suficiente de todo lo que pasan, le hacen arresto, le quitan los alimentos. Es vergonzoso. Debería tener un premio, como se hace aquí con las personas que son buenas con la comunidad. Esta gente merece un premio por la generosidad. A pesar del hambre que existe en Cuba, ellos se sacrifican para darle de comer al desamparado. Esto es algo que es indigno de un gobierno y una dictadura. Eso es inmoral. Por eso una de las denuncias que me voy a encargar yo de hacerla el día de mañana es precisamente la labor de esta gente ante un tribunal de justicia. Todos esos esbirros que los golpean, que los maltratan, que le quitan todo lo poquito que hacen por alimentar, eso tiene que ir y tienen que responder ante tribunales internacionales y de Cuba. Y ante Dios también tienen que responder, porque es inmoral. Y esta muchachita joven se ha dedicado junto a sus padres a hacer esa labor. Por eso yo quiero que el pueblo de Cuba y los jóvenes cubanos sepan que todo lo que se puede hacer es útil. Y yo, una vez más, la felicitamos. Estamos muy orgullosos de la labor que hacen.
El árbol se forma de las raíces. Y poco a poco vamos cortando las raíces del árbol. El árbol se seca y
¿qué ha pasado últimamente en Colón, Perico, Jovellano, Los Araos?
No hay polvo, no hay aceite, no hay pan, no hay. Este últimamente es el tiempo del no hay. Jugaba a la tienda y ¿qué hay? No hay nada. No hay papel sanitario, no hay salchicha, no hay nada de lo que vaya a buscar, no hay detergente. Este es el momento de la crisis, una de las crisis de ahora.
Gisabel, se está cortando la comunicación. ¿Pudieras un poco moverte del lugar a ver si mejoramos la señal?
Gisa, se está cortando.
El problema es...
Ahora sí.
La señal está muy mala.
Ah, ok. Estás mejor ahí.
No se cayó.
Sí, efectivamente, hemos perdido la comunicación. Pero Carmen, tú querías un poco hablar, porque quedó un poco en el aire, de quién es la familia de Gisabel Burunate Marrero.
La familia de Gisabel, ella tiene una madre que se llama Caridad Burunate, que es la que con su cuñado Pancho Rangel, los que preparan el tondique, el capitán tondique, donde le dan comida a los desamparados. Caridad ha sido una persona que ha casi le han quitado su casa y le han hecho no sé cuántas denuncias. La han acusado de que ella puede tener en la comida, le puede echar cosas para matar a alguna persona. Le han hecho tantos, que ya ella, ¿qué va a hacer? Pero ella y Pancho Rangel son de verdad los que hacen las cosas para el capitán Tondique. Así que ese es el tío y la mamá de Isabel.
A ellos deberían hacerle un monumento.
¿Sí, señor?
Nunca los deberían de reprimir, porque son gente que ayuda a la gente sencilla del pueblo. Pero mira, hablábamos de los jóvenes en Cuba, y esta muchacha es un ejemplo.
Pero bueno, vamos a darnos cuenta de la crianza que han tenido y de que en Cuba hace mucho tiempo que la gente está tratando de emigrar. Entonces, si tú quieres emigrar, tú no quieres buscarte problemas porque no te van a dejar ir a ninguna parte.
Carlos, un ejemplo que te voy a dar con mi persona. Yo salí en el año 91 de Cuba en una balsa, pero hemos mantenido una relación de familia y de amigos, hemos mantenido viva esa cercanía de pueblo a pueblo y de amigos de toda de la infancia. Y yo tengo muchos de mis amigos en Cuba que por mediación de otras personas me mandan saludos, pero no son capaces de tenerme en contacto de Facebook porque los han ido a amenazar simple y llanamente por ser amigo de ellos de la niñez. Es decir, que ellos me dicen, Landy, yo soy opositor, pero yo no me puedo, si yo me comunico contigo, mi amigo, no te ofenda. El problema es que no te puedo tener como contacto porque me perjudicas. Así en confianza entre amigos. Y eso es lo que pasa con este régimen. Una persona no puede ser amigo de alguien que disiente del gobierno. Y hasta ese límite llegan ellos. Ah, amenazan a la gente. Tú eres amigo del terrorista. Pues, señor, es un amigo de la infancia que no tiene nada que ver con política ni le estoy haciendo. Pero simplemente el pánico es tal que esos jóvenes, hijos de mis amigos, supuestamente le dicen a los padres, papá, una vez, así, uno de los amigos míos me dijo, papá, ¿tú eres amigo de un terrorista? Y le digo, no, yo soy amigo de un hombre que estudió conmigo, que es una buena persona. Simplemente no simpatiza con el régimen. Y yo sí voy a seguir su amistad. Es decir, que el miedo lo inoculan en todo, en la familia, en todas partes. Una forma sencilla de decir, bueno, ¿cómo demostrar que a veces los jóvenes no se reviran? Son opositores al régimen, pero es un pánico lo que tienen metido en las venas.
Pero mira, por todas estas razones que ha expuesto todo el mundo, es por lo que yo aprecio tanto los opositores cubanos, que son verdaderamente amigos míos, que los considero amigos míos, y que allá en Cuba siguen diciendo que son amigos míos. Esas amistades para mí son como familia. Tienen el valor de decir lo que no se puede decir en Cuba. Se nos acabó el tiempo, estaremos nuevamente la próxima semana, pero este sábado y este domingo vamos a ver qué pasa en Venezuela y en Cuba. Muy buenas tardes.
Entérate. Entérate cómo vencer el miedo. Ante todo, para entender el fenómeno del miedo, tenemos que remontarnos a la educación que los seres humanos hemos recibido desde la evolución del Homo sapiens hasta nuestros días. Para nadie es un secreto que tanto las formas de gobierno como las sectas religiosas, desde su forma más primitiva hasta las actuales, han usado el poder del miedo para controlar, manipular y encaminar nuestros pasos en la vida. Se nos ha inculcado desde que comenzamos a dar los primeros pasos en la filosofía del miedo. Hemos crecido dentro de una cultura que magnifica el miedo para manipular nuestro comportamiento en lugar de hacernos razonar sobre el significado real de lo bueno y lo malo. Sobre esos cimientos de miedos se han ido condicionando la inseguridad, la desconfianza, la inhibición, la incapacidad, el pánico y la pérdida de la autoestima. Pero, ¿cómo poder controlar el miedo? Ante todo, tenemos que plantearnos cuáles son nuestros miedos. Tenemos que conocerlos para poder enfrentarnos a ellos y poder vencerlos. ¿Qué reacciones fisiológicas tenemos cuando sentimos miedo, pánico, angustia, incertidumbre ante una situación dada en nuestra vida cotidiana? Ante estas reacciones psicosomáticas o señales físicas dictadas por nuestro cerebro, provocadas por miedo hacia algo o alguien, la actitud que debemos asumir debe ser de control. Tomar conciencia del origen del miedo para vencerlo con una idea contraria, positiva, optimista y objetiva de la realidad que te rodea. Escudriñemos en nuestra memoria por qué sentimos miedo cuando tomamos un ascensor. ¿Por qué no subimos a una escalera automática? ¿Qué nos provoca pánico al subir a un avión? ¿Acaso el origen data de la infancia? ¿Hemos tenido una experiencia vívida? ¿Pasamos por una situación traumática en alguno de estos casos? Existen muchas formas para vencer los miedos. La terapia con un profesional, psicólogo o psiquiatra que nos ayuden a encontrar el origen y vencer esa dificultad, o intentar por nosotros mismos llegar al fondo del conflicto y enfrentarlo con valentía y seguridad, partiendo de experiencias positivas. De acuerdo con las estadísticas, el porcentaje de accidentes automovilísticos es muy superior al de accidentes aéreos. Lo mismo ocurre con los ascensores y las escaleras rodantes. Si somos capaces de asimilar estos datos y de concientizarnos sobre cifras reales, autocontrolando nuestra mente con objetividad, seguridad y optimismo, estaremos dando un paso adelante para vencer el miedo. Asume la responsabilidad de dominar tus actos y vencer tus temores. Así podrás poco a poco alejar de ti los miedos que te atormentan hasta que solo sean un mal recuerdo en tu vida futura. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.